cuenta la historia que pese a la guerra en curso, la división política en el país se mantuvo. El ambiente electoral aumentó la crispación, provocando como consecuencia la caída de Belisario Prat, el jefe de gabinete.
En agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo están ustedes? Un gustazo a saludarlos donde quiera que se encuentren a lo largo del territorio nacional. En este primer fin de semana del mes de abril, estamos en el cuarto mes del año, el mes de mi cumpleaños, por si a alguien le interesa. Estamos iniciando esta edición de este fin de semana, justamente con la guerra del Pacífico y con los condimentos políticos internos que muchas veces no son parte de la materia cuando se habla, especialmente en los colegios, cuando se habla de la guerra del Pacífico, más allá de los cambios que han tenido los textos y los enfoques también, pero el aspecto político interno al momento en que estaba comenzando la guerra, que es el instante, en la época en que estamos en este momento, es algo que no se toca mucho. Generalmente se piensa guerra, unidad nacional total en pos de la causa, y la verdad que esa visión un tanto romántica, que corresponde, por cierto, a la época, estamos en la segunda mitad del siglo XIX, cuando hablo de romántico no es que toda la gente anduviera eso, sino que es en la época del romanticismo, a eso me estoy refiriendo, que uno tiene esa visión, y la verdad que si uno escarba un poquitito, no hay que escarbar mucho, la verdad era muy diferente. Bueno, eso lo vamos a tratar en los próximos minutos, pero tenemos una efeméride local, 5 de abril, usted se imaginará cuál, y un par de efemérides internacionales que con las cuales vamos a arrancar el programa de hoy. Un día 4 de abril de 1968, Martin Luther King, el líder de los movimientos por los derechos civiles en los Estados Unidos, es asesinado en Memphis, en el estado, creo que es de Tennessee, Memphis. James Earl Ray fue el autor material de este asesinato. Este Martin Luther King, que usted sabe que aparte de activista por los derechos civiles, que se habían tomado la agenda ya un poco más tímidamente a finales de la década de los 50 y con mucha fuerza en los 60, y estamos ya sobre la segunda mitad de los años 60 cuando se produce este asesinato. Este Martin Luther King era además un pastor evangélico, de hecho su padre también, y por eso su nombre, Martin Luther, que es Martín Lutero, digámoslo en otras palabras, justamente para afirmar esta condición religiosa fuerte que tenía Martin Luther King, que se había desplazado ahí en Memphis para seguir con su activismo. Había un conflicto de basureros de raza negra, locales, estaban en huelga desde marzo pasado. Ellos querían una mejora salarial y fundamentalmente también un mejor trato. No querían ni una cosa ni la otra. Recordemos que a los afroamericanos en ese instante se les pagaba $1.70, cuenta la historia, por hora, pero no se les abonaba cuando no podían trabajar por razones, por ejemplo, climáticas. Al contrario, lo que sucedía con los trabajadores blancos. Como consecuencia, estallaron las protestas pacíficas. Martin Luther King era muy instaba aquello de protesta pacífica, esto de la desobediencia civil, muy inspirado en Gandhi también, como lo había hecho él en la India. Pero va a estallar, como siempre pasa en las protestas, que por mucho que los organizadores tengan una intención pacífica, los que llegan a la protesta no, a veces no comulgan con este pacifismo de los organizadores, y se va a producir una oleada de violencia, lo que va a generar la reacción policial y la muerte de un joven afroamericano. Todo esto va a motivar la llegada de Luther King ahí a Memphis, y es así como el 4 de abril de 1968, 6 de la tarde, pasaditas, este activista señero en los Estados Unidos va a ser asesinado por un segregacionista. Los segregacionistas eran los que creían en la segregación, vale decir, en la separación entre blancos y negros que había escuelas para blancos y escuelas para negros, restaurantes con sectores para blancos, sectores para negros, sino el sector completo para los blancos, que había plazas con bancos donde se permitía a los negros y en otras partes no, los buses, ahí hablamos de Rosa Parks en su momento, que es previo a esto, que es una acción que inicia este movimiento por los derechos civiles de la población negra en Estados Unidos. Se inicia justamente porque ella se sentó en un lugar que no le correspondía, en el bus, que le correspondía a los blancos. Bueno, este segregacionista es el que asesina a Martin Luther King. Al oír los disparos, sus amigos que estaban dentro de la habitación, él estaba en un hotel allí, corrieron al balcón donde encontraron a King con una bala en la garganta, y ese mismo día, una hora más tarde, se le declaró muerto. Y usted se imaginará, esto provocó una oleada de motines raciales en 60 ciudades de Estados Unidos, que provocaron numerosas muertes y obligaron también a la intervención, como pasa en estos casos, de la Guardia Nacional. Días más tarde, el presidente Johnson, Lyndon Johnson, que es el que había reemplazado a Kennedy, que también había sido asesinado, pero a comienzos de esa década, va a decretar el luto nacional, que tenía una importancia simbólica este luto nacional, porque es el primero que se declaraba por un afroamericano. Nunca antes se había declarado luto nacional por la muerte de un afroamericano, y eso lo hace Lyndon Johnson en aquel instante. Recordamos entonces, nuevo aniversario, 1968, día 4 de abril, específicamente del asesinato de Martin Luther King. Y vamos a seguir en Estados Unidos, vamos a seguir en el siglo XX, pero un poquito antes, o harto antes, porque nos vamos a ir a 1917 y el día 6 de abril, que es el día en que oficialmente Estados Unidos ingresa a la Primera Guerra Mundial tras la aprobación del Congreso para esta declaración de guerra que había firmado el presidente Wilson en aquella oportunidad, declaración de guerra al Imperio Alemán. Y digo que es la entrada oficial porque no significa que a partir de ese día los estadounidenses ya empezaron a luchar ahí en los campos de batalla europeos. No, se demoraron bastante en llegar. El ejército de Estados Unidos estaba muy reducido, había que entrenar a muchos para poder llegar. Entonces, entre entrenar, primero reclutarlos, luego entrenarlos, y luego que llegaran a Europa, estamos en 1917, desplazamiento en barco, en fin, se demoró un trecho largo en llegar a Estados Unidos a participar realmente en la guerra. Pero ese día, 6 de abril, reitero, 1917, ingresa oficialmente a la guerra. ¿Por qué ingresa a la guerra a Estados Unidos? Cuando Wilson, al igual que Roosevelt más tarde, va a ser un defensor absoluto de la prescindencia de Estados Unidos de los conflictos bélicos. Sin ir más lejos y para estar más cerca, si llegó Trump, como uno de sus discursos en Estados Unidos, y fíjese, no estaba precisamente al margen, sino muy por el contrario, los conflictos bélicos. Wilson tenía eso, que la guerra había comenzado el 14 en Europa, y él insistía en que Estados Unidos, en la política aislacionista, no tenía nada que ver con lo que estaba pasando en Europa. Ahora, ¿por qué cambia esto? Por una serie de situaciones que van a ir mermando a los Estados Unidos, más allá del pedido de auxilio, de ayuda, de que entrara en la guerra, la presión que hacía el Reino Unido sobre los Estados Unidos. Primero está el hundimiento de Lusitania, que ese no determina el ingreso de Estados Unidos a la guerra, pero sí una suerte de cambio político y también en la propia opinión pública, muy contraria, como es obvio, de participar en una guerra. No hay nada más impopular que eso, que una guerra, que era un barco británico, digamos, hundido por los alemanes, pero que había gran cantidad de tripulantes, y no de tripulantes, de pasajeros estadounidenses, y que van a morir allí en medio del Atlántico. Alemania va a señalar reiteradamente que era un objetivo militar porque ese barco, aparte de pasajeros, transportaba material bélico justamente para Gran Bretaña. Todos lo negaron en su momento, la historia ha demostrado que efectivamente Lusitania sí lo transportaba, pero lo que importaba era la muerte de los civiles, y en este caso de los civiles estadounidenses, que empezó a mover un poco la aguja en relación a el intento de los que pretendían minoritarios en un comienzo que Estados Unidos se involucrara en la guerra, minoritarios internamente, pero mayoritarios en Europa que querían la presencia de Estados Unidos como un elemento ya diferenciador de una guerra que se había extendido bastante y que había causado una mortandad como nunca antes había visto la humanidad. Alemania va a prometer nunca más atacar a los barcos neutrales o a los barcos de pasajeros que no sean claramente barcos de guerra. Esto va a calmar un poco las aguas en Estados Unidos, pero va a ser la historia corta porque se nos acaba el tiempo en este espacio, en esta parte del cuento de la historia de este día domingo. Los hechos posteriores van a determinar que primero Alemania retorne a sus ataques indiscriminados a los barcos del Atlántico, eso incluyen también evidentemente a los que no eran específicamente objetivos militares, barcos de pasajeros, muchos de los cuales pues se llamaban transatlánticos en aquel momento, circulaban en el Atlántico entre la costa este de los Estados Unidos y Europa. Amenazaba directamente a los estadounidenses, esto provocó las alarmas en Estados Unidos, la protesta respectiva, amenaza respectiva de cambiar de actitud si esto no variaba por parte de los alemanes. Pero hubo una gota que rebasó el vaso, el famoso telegrama Zimmermann, un telegrama interceptado, entiendo que por los organismos de inteligencia británicos, que se lo van a hacer llegar rápidamente a los Estados Unidos. Gran Bretaña era el principal interesado en que Estados Unidos ingresara a la guerra. Zimmermann era el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno alemán, del imperio alemán en aquel instante, que va dirigido a los mexicanos, en donde les proponía que ellos avanzaran sobre Estados Unidos con sus tropas y reconquistaran todo lo perdido en las guerras de 1848 y anterior. Estamos hablando de una cantidad tremenda de terreno y de estados que habían sido españoles, luego mexicanos por herencia, y que en la actualidad en ese momento pertenecían a los Estados Unidos y que iban a contar, por supuesto, con todo el apoyo de los alemanes. Este telegrama va a ser interceptado, descubierto, mostrado a los estadounidenses, y esta va a ser la gota que va a rebasar el vaso, que va a llevar al presidente Williams a declarar la guerra a Alemania, para lo cual necesitaba el aval del Congreso, y el Congreso le da este aval, reitero, un día 6 de abril del año 1917, por eso recordamos el ingreso, reitero, oficial, en la práctica todavía no, oficial del país del norte, de la potencia del norte, a la Primera Guerra Mundial.
¿A dónde vas, soldado? ¿A dónde vas? A una guerra sin cuartel, vuelve y lucha por la paz.
¿A dónde vas, soldado? ¿A dónde vas? A una guerra sin cuartel, vuelve y lucha por la paz.
¡Has pateado mi alma!
Que la paz es verdadera,
la vida es maravillosa.
Que la paz es verdadera,
la vida es maravillosa.
Vuelve a tu pueblo, soldado, donde bailan re falosa. Vuelve a tu pueblo, soldado, donde bailan re falosa.
¿A dónde vas, soldado? ¿A dónde vas? Ya no es tiempo de guerra, es tiempo de libertad.
¿A dónde vas, soldado? ¿A dónde vas? Ya no es tiempo de guerra, es tiempo de libertad.
¡Ha pateado mi alma!
Que la paz es verdadera,
la vida es maravillosa.
Que la paz es verdadera,
la vida es maravillosa.
Vuelve a tu pueblo, soldado, donde bailan re falosa. Vuelve a tu pueblo, soldado, donde bailan re falosa.
¡Uy!
¿A dónde vas, soldado? ¿A dónde vas? No queremos batallones, solo queremos la paz.
¿A dónde vas, soldado? ¿A dónde vas? No queremos batallones, solo queremos la paz.
Último zapateo.
Que la paz es verdadera,
la vida. vida es maravillosa.
Que la paz es verdadera.
La vida es maravillosa.
Vuelve a tu pueblo soldado donde bailan refalosa. Vuelve a tu pueblo soldado donde bailan refalosa. ¡Wifa!
En agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, somos Cuenta la Historia, estamos a través de todas las agriculturas del país, junto a usted, con usted, conversando de esto que se está escuchando, imagino que a usted le interesa tanto como a mí, la historia nuestra y la historia universal. Acápite nada más, una suerte de postdata de lo que contábamos anteriormente, de este ingreso de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles eran los estados en donde este telegrama Zimmerman, esta propuesta que le hacía a los mexicanos de recuperar, eran Texas, Arizona y Nuevo México, básicamente? Tres grandes estados del sur de los Estados Unidos, que habían sido de España, luego habían sido de México, y que habían sido conquistados por los Estados Unidos. Esos eran los estados que, y además había un claro ofrecimiento de apoyo financiero para México, para financiar el esfuerzo bélico que significaba avanzar sobre el país del norte, un país que no era tan poderoso como él lo es actualmente, pero sí regionalmente lo era, y era más que México. De hecho, ya lo había derrotado militarmente y con bastante facilidad, lo había invadido también en época de la Revolución Mexicana, un poquito antes, en la época de Pancho Villa, lo había invadido derechamente a México. Así que era un país que no era la potencia actual, sí, pero era, en comparación al resto de los países de nuestro continente, sí, era la primera potencia. Bien. Ahora vamos a la efeméride local, nacional. 5 de abril, Batalla de Maipú, por supuesto. Usted lo conoce desde el colegio, Batalla de Maipú, como usted quiera. Este enfrentamiento armado y un enfrentamiento armado decisivo. Estas son las batallas que dan un punto final o que a una época y inician otra. Estamos en 1818, 5 de abril. La declaración de la independencia de Chile es el 12 de febrero de ese mismo año, unos meses antes, 1818, se le hizo coincidir justamente un año desde la batalla de Chacabuco, que fue el 12 de abril de 1817, pero una declaración de independencia, yo lo he dicho varias veces, creo, sigo incluso hasta majadero, una declaración de independencia es eso, es algo declarativo, no necesariamente algo real, concreto. Pasó con la declaración de independencia de Argentina en 1816 en el Congreso de Tucumán. Se declararon independientes, pero la amenaza de una invasión, de una reconquista española estaba plenamente vigente. Por eso el plan de San Martín de ir hasta Perú, destruir a los españoles en Perú, porque ahí esa amenaza se acababa. Estados Unidos, su declaración es en 1776. Y la última batalla de esa guerra fue en 1781, vale decir, 5 años después. No sé si dos, uno o dos años después, 1782-83, en el Tratado de París, el Reino Unido va a reconocer la independencia recién de Estados Unidos. Es decir, una cosa es lo que se declara y otra cosa es lo que se concreta en la práctica. Hasta antes de la batalla de Maipú, efectivamente el gobierno de Santiago estaba en poder patriota. El director supremo era Bernardo O'Higgins, a pesar que en aquel instante el verdadero poder estaba en la logia, en esta logia Lautaro, a la cual pertenecía y obedecía el propio director supremo, el propio O'Higgins. Previamente se había producido el desastre de Cancha Rayada, que creo que lo hemos tocado en más de una oportunidad, que va a significar una derrota, por eso es desastre mirado desde el punto de vista nuestro, de los españoles. No fue desastre, todo lo contrario. Y una serie de rumores van a llegar a Santiago, que ya estaban todos muertos o muy heridos, que San Martín se había arrancado, que O'Higgins, por supuesto, estaba muerto, que el ejército estaba prácticamente destruido. Rumores o fake news, bastante explotado en Santiago por Manuel Rodríguez en su oportunidad. Pero la verdad, que era dura, que era una derrota, que era negativa, no era tan negativa, no estaba destruido todo el ejército. Y van a retornar los que pudieron retornar, que fue una parte importante de ese ejército derrotado en Cancha Rayada de Santiago, y con este ejército español que avanzaba victorioso a rápido tranco sobre la capital para recuperarla. Querían hacer algo similar a lo que pasó con la batalla de Rancagua, que da inicio a la Reconquista. Bueno, querían una nueva Reconquista, y otra vez con Osorio a la cabeza. Y es allí donde se van a enfrentar en los llanos del Maipo, de Maipú, póngale el nombre que usted quiera, y se va a producir este encuentro el 5 de abril de 1818. Una batalla decisiva, porque ahí sí, y no le voy a dar los detalles bélicos, porque me extendería demasiado, y fundamentalmente porque no soy un experto en la materia, en historia militar, lo he dicho varias veces. Generalmente hablo de la causa de la batalla, cómo terminó la batalla y sus consecuencias, el por qué gana uno y pierde el otro, los movimientos bélicos de uno y otro, la estrategia militar de uno y otro. Eso es un tema que se los dejo a los expertos en la materia. Lo concreto es que al final del día, luego de la última defensa ahí en las casas de Los Espejos, que no es exactamente la comuna de Los Espejos actual, por cierto, que va a ser la última defensa de los españoles, se va a producir, en definitiva, la rendición de estos, el triunfo de las fuerzas patriotas, no quiero decir de las fuerzas chilenas, porque las guerras de independencia en general en Sudamérica, y Chile no fue la excepción, fueron verdaderas guerras civiles, porque la gran mayoría de los que estaban en el campo de batalla eran chilenos, los que peleaban por el bando patriota y por los que peleaban por el bando realista. Es decir, una lucha entre chilenos mayoritariamente. Que había oficiales españoles, por supuesto, que había argentinos como San Martín, que comandó la fuerza en Maipú porque O'Higgins estaba herido, también es cierto, pero el grueso de los que combatieron eran chilenos. Luego se va a producir este herido O'Higgins, que va a llegar al campo de batalla en la parte final ya, se va a producir el abrazo de Maipú, y ahí uno puede decir, se sella la independencia de Chile, lo que no va a significar el control total del territorio. Luego van a venir varios años de la llamada Guerra Muerte, eso es otra historia, por supuesto, lo contaremos en su momento, y posteriores conquistas de territorios que seguían todavía muy, muy fieles al rey de España, realistas absolutamente, como Valdivia, por ejemplo, que recién en 1820, 1821 va a ser conquistado por Lord Cochrane, y Chiloé, el último bastión realista español en la América del Sur, que va a ser conquistado por Freire ya en 1826, faltaban algunos años. Esto que estamos contando es del año 1818, que es donde se produce esta batalla de Maipú y el triunfo de las fuerzas chilenas, comandadas por un argentino como José de San Martín, y al otro lado estaba Mariano Osorio, que tenía muchos expedicionarios que venían desde el Virreinato del Perú, que habían desembarcado en el sur, porque ahí tenían bastante más ayuda, eran sectores bastante más realistas, y luego reclutaban en el terreno, y los que reclutaban eran chilenos, que iban gustosos o forzados por los hacendados que llevaban a todos los que trabajaban con ellos, pero eran fundamentalmente chilenos. Así que Maipú es la gran batalla de la independencia de Chile, estas batallas decisivas que van a ir quedando, como puede ser, por ejemplo, la batalla de Boyacá en Colombia, Carabobo en Venezuela, Pichincha en Ecuador, Junín y fundamentalmente Ayacucho en el Perú. De ese nivel, por la cantidad de tropas que se enfrentaron, la cantidad de hombres que estuvieron ahí en el campo de batalla y lo que significa el resultado, la consecuencia del resultado de la batalla, perdón por la redundancia, y lo que va a significar para la historia de Chile, es el verdadero comienzo, diría yo, de esta suerte de república que estaba naciendo, una patria nueva que comienza, que arranca, dicen los historiadores, con la batalla de Chacabuco, pero la batalla de Maipú da la tranquilidad, por lo menos en la parte central y norte del país, de un control por parte de los patriotas, y que va a permitir avanzar, primero, sobre los campos, con esta llamada Guerra Muerte, enfrentando verdaderas montoneras, y posteriormente sobre ciudades más al sur que continuaban siendo fuertemente realistas, como Valdivia, reitero, y también la isla de Chiloé. Recordamos otro 5 de abril, otro aniversario de la batalla de Maipú.
bailar conmigo este vals que tiene un compás bonito. Acércate y abrázame más, bailemos bien pegadito. Yo me siento más romántico, tú te sientes más romántica. Y un no sé qué misterioso nos hace soñar. ¿Qué importa que nos digan? Ahí van dos chicos bien a la antigua. ¿Qué importa que se rían si hacia nosotros nos gusta más? Repiqueteando un poquito, no se me vaya de lado. Venga mi bien y que nos quiten lo bailao. A la antigua me gusta a mí, a la antigua te gusta a ti. Qué sabroso es este vals, bien pegadito. A la antigua, así, así, a la antigua me gusta a mí. Dando vueltas corazón a corazón. Que nos digan, ahí van dos chicos bien a la antigua. ¿Qué importa que se rían si hacia nosotros nos gusta más? Repiqueteando un poquito, no se me vaya de lado. Venga mi bien y que nos quiten lo bailao. A la antigua me gusta a mí, a la antigua te gusta a ti. Qué sabroso es este vals, bien pegadito. A la antigua, así, así, a la antigua me gusta a mí. Dando vueltas corazón a corazón. A la antigua, así, así, a la antigua me gusta a mí. Dando vueltas corazón a corazón.
En agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, somos Cuenta la Historia y ahora de todas las vueltas, siempre nos damos varias vueltas, nos vamos, para nosotros la distancia más corta entre los dos puntos no es la línea recta, sino es bastante zigzagueante. Y nos vamos en este zigzagueo, dejamos atrás a los Estados Unidos de la lucha por los derechos civiles, dejamos la Primera Guerra Mundial con el ingreso de Estados Unidos, dejamos la batalla de Maipú, ahí ya estamos en Chile, vamos a seguir en Chile, pero nos vamos a ir a la segunda mitad, nuestro camino del siglo XIX, y nos vamos a ir a la Guerra del Pacífico. Les contábamos la semana pasada, ya se había producido el primer enfrentamiento en el mar, cuasi enfrentamiento, porque fue una escaramuza nada más entre naves peruanas y una nave chilena en el combate de Chipana, que la nave chilena logró arrancar porque estaba en inferioridad, por supuesto, y logró ponerse a salvo, lo que va a demostrar que la estrategia de Williams, esto de mantener, de seguir bloqueando Iquique y esperando la salida de las fuerzas peruanas desde el Callao donde estaban protegidas, era un plan que no estaba dando los frutos. Primero, porque no salía la escuadra peruana en su conjunto. Segundo, porque lejos de lo que suponían en el alto mando naval, especialmente chileno, las naves peruanas, las de transporte especialmente, tenían presencia y se movían llevando y fortificando Arica, por ejemplo, con cañones, con pertrechos, con hombres, con víveres y otros puertos peruanos. De hecho, ya Arica había sido debidamente fortificado y eso impedía que en un nuevo paso hacia el norte la escuadra chilena hiciera algo similar a lo que ya estaba haciendo con Iquique, bloqueándolo, pudiera hacerlo en Arica, porque le había dado tiempo a los peruanos, no solamente para reparar sus naves, todo lo que había que reparar, que era bastante, para que preparara a sus hombres por la inexperiencia que tenían, que era una experiencia grandota también, un hecho de la causa, mientras la escuadra chilena seguía ahí movilizada frente a Iquique. Es cierto que cortaba flujos, no podía salir por Iquique, lo que le daba el gran respiro económico al Perú, que eran las exportaciones de guano y fundamentalmente de salitre. Pero el rival se seguía fortificando y se había perdido ya. Daba la sensación, la oportunidad de atacarlo cuando todavía estaba débil. Las consecuencias de este combate de Chicpana y todo lo que se pensó luego de él, de la real situación, que era contraria a lo que decía el alto mando naval, a lo que decía Williams específicamente, bueno, él no va a dar señales alguna de un cambio de estrategia. Va a persistir en el bloqueo, aunque la escuadra enemiga, el grueso de ella, seguía en el Callao. Él tenía el bloqueo de Iquique como una especie de señuelo para que se viniera la escuadra a romper ese señuelo, y ahí, aprovechando la superioridad en el mar que tenía de buque, específicamente el Blanco y también el Cochrane sobre las naves peruanas, bueno, un combate decisivo y terminar con la escuadra peruana y quedar dueños del mar. Pero esa salida de la escuadra peruana no se producía rumbo al sur. Una vez que se enteran del combate de Chipana, y se sabe también que las corbetas enemigas que habían participado en esa persecución que les contamos en su momento podían recalar en Pisagua, o que el Huáscar los podía esperar en algún punto de la costa de Tarapacá, ante estas sospechas, porque cambiaba el escenario lo de Chipana a lo que se pensaba acá, va a zarpar el Blanco, es decir, va a ser el primer movimiento que va a realizar Williams, más allá del bloqueo, va a ser zarpar al Blanco en Calada rumbo al norte. Y el 13 de abril va a avistar al Chalaco, que era una nave de transporte peruana, pero luego de una breve persecución va a regresar a Iquique, va a desistir de perseguirlo y va a regresar a Iquique. Luego de esto, ¿qué va a hacer Williams? Cuenta la historia que separó en dos divisiones a la escuadra. Va a despachar al Cochrane y a la Magallanes a destruir la infraestructura del puerto de Mollendo, mientras que él, al bordo del Blanco, ahí donde tenía el centro de operaciones Williams, junto con los Higgins y la Chacabuco, van a realizar una idéntica misión, pero un poco más al sur, siempre en la costa peruana. Entre tanto, la Esmeralda y la Covadonga se van a quedar manteniendo el bloqueo de Iquique, una suerte de antesala de lo que estaba por venir. Estamos en abril y bien sabemos lo que pasó en mayo. En Pica específicamente, Williams va a quemar los muelles, va a capturar lancha, se va a apoderar de un pequeño vapor, después va a arremeter contra las naves guaneras, a las que transportaban el guano, ahí en ese lugar. Y en paralelo, el comandante Simpson, con la otra parte de la escuadra, con el Cochrane a la cabeza, va a encontrar un poco más de resistencia al intentar apoderarse de unas lanchas en Mollendo. De hecho, el fuego de tierra le va a significar un muerto y varios heridos a la tripulación del Cochrane. Sin embargo, todas estas acciones carecían de efectividad real, no movían, como decimos ahora, no movían la aguja de la guerra. Si es que la escuadra enemiga no tragaba el anzuelo y salía del Callao, porque todas estas eran acciones de provocación, provocar, para que salgan, pero esto no se producía. Se ofendía al enemigo, pero no había respuesta, la respuesta que se esperaba, por supuesto. El Blanco y la Chacabuco se van a dirigir a Pisagua para capturar lancha, pero van a recibir un nutrido fuego que no lo esperaban desde la costa, que los va a hacer incluso abortar la misión. Y sigue sin encontrar la reacción que pretendía de la escuadra peruana. Lo que sí va a conseguir como consecuencia, pero contraproducente totalmente, es el enojo y las protestas de los cónsules de los países neutrales, básicamente los europeos, que era lo que interesaba en este caso, porque ellos veían cómo se destruía puntos que no tenían nada, que era de población civil, donde ellos estaban, y que no tenía nada que ver con infraestructura de guerra. Es decir, estamos hablando de destrucción de elementos, de casas, de infraestructura, carentes totalmente de valor militar. Y además consiguió encolerizar al pueblo peruano, que manifestaba en las calles de las ciudades principales, Lima incluida, su exigencia de una respuesta inmediata y contundente a las provocaciones del enemigo. Y por supuesto, los incendiarios titulares de los diarios de la prensa de la época, los columnistas de la época, también apuntaban en la misma decisión. Pero el presidente peruano Prado no compartía mucho este entusiasmo de las masas, porque él pensaba que todavía la escuadra no estaba en condiciones plenas de realizar lo que quería la gente, que saliera a vengar todas las ofensas. Pero no había perdido el tiempo. En 2 semanas había fortificado Arica, había introducido miles de soldados en el departamento de Tarapacá, al margen de la llegada ya de algunos efectivos bolivianos a Tacna para sumarse al contingente peruano. Los números eran amplios en este momento de fuerzas, aunque la preparación militar no tanto. Y en cuanto al armamento, las carencias iniciales que existían fueron suplidas con la incesante labor de los transportes navales que llegaron con armas que fueron adquiridas por Perú en aquel momento en Panamá. Fueron 2 semanas de trabajo efectivo peruano, de preparación, de alistamiento, de reforzamiento, contrastante absolutamente con la real pérdida de tiempo, porque eso es lo que fue, o por lo menos era hasta ahí, lo que estaba haciendo la Escuadra Nacional.
Es Cuenta la Historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Teníamos una Escuadra Nacional inmovilizada frente a Iquique sin conseguir la principal razón, la principal meta que tenía, que era la salida de la escuadra peruana. Es decir, y si no se conseguía la meta, evidentemente era un fracaso, y esto llegaba acá a Santiago y las protestas por la inacción de William, que no recaían contra William, recaían sobre los que tenían cerca, que era el gobierno que estaba acá en Santiago, encabezado por Pinto y también por su gabinete. En este caso, el jefe de gabinete, el que asomaba como el responsable principal, a pesar que él había insistido en que el plan era otro. Lo que pasa es que Williams lo había absolutamente desobedecido y había dicho, no, eso no se puede hacer, lo que vamos a hacer esto, que es el bloqueo de Iquique. Y paralelamente, de acuerdo a lo que le decíamos en la introducción, contrariamente a lo que pudiera pensarse por la emergencia que atravesaba el país, siempre los países, o generalmente, para usar la palabra siempre, que es muy grande, los países que están en guerra tienen una suerte de gabinete de unidad nacional, donde se olvidan momentáneamente o se postergan más que olvidarse las diferencias que existen, legítimas, por cierto, entre los distintos sectores de la sociedad, las distintas corrientes de opinión, y se enfocan en una causa, que es en la guerra y con el enemigo real, que está fuera de las fronteras y no aquí adentro. Y una vez que se logre superar esa emergencia, ojalá con un triunfo, bueno, se retorna a la normalidad y vuelve a aflorar las lógicas diferencias que existen entre los distintos sectores de la sociedad chilena en este caso. Pero eso no fue lo que aconteció en la Guerra del Pacífico y en este periodo específico de en sus inicios que estamos hablando. La unidad no llegó entre los distintos sectores políticos del país. La crisis económica, que era una crisis real de finales de la década de los 70, del siglo XIX, que Bolivia y Perú también la tenían, por cierto, se había traducido en una hambruna grande en vastos, vastísimos sectores del país. Y así es como llega Chile a la guerra, con un gran rechazo a las políticas económicas, con una sensación de que el gobierno no nos protege, sensación que se ha tenido, que han tenido los habitantes de distintos países de sus gobiernos respectivos a lo largo de la historia. Pero cuando hay un tiempo de crisis, esto se exacerba. Y Chile estaba en una crisis económica, y en la crisis económica se entra una guerra. Imagínense usted, y con los costos que implica ingresar en una guerra. Y esto va a hacer que la oposición al presidente Pinto creciera. El presidente Pinto había sido elegido en 1876, iba a terminar su mandato en 1881 y estamos a comienzos de 1879. Estaba ya iniciando la segunda patita, la segunda mitad de su mandato y con mucha oposición, fundamentalmente no por la guerra tanto, sino por los aspectos de carácter económico. Y además venían elecciones parlamentarias. Y habían dudas razonables, estaban programados primero para marzo, había dudas razonables en ese mes de marzo, a comienzo de 1879, la invasión de Antofagasta el 14 de febrero de ese año, y estas elecciones estaban programadas para marzo. Y todos, al margen de una guerra que ya se había iniciado, sacaban las cuentas. Los conservadores, por ejemplo, apuntaban los rumores de la época. Estaban preparando una rebelión contra el gobierno. Los sectores izquierdistas, por otro lado, tal como reflejaban numerosos impresos de medios adictos justamente a este sector, se alistaban, decían, a no tolerar una intervención electoral del Ejecutivo. La intervención electoral era el pan de cada día, en cada elección, ya sea conservadores, liberales o quien tuviera en el poder en ese momento. Y muchos se quejaban de las intervenciones electorales cuando eran oposición, pero cuando llegaban al gobierno intervenían igual. El ministro Prat, este Prat que hemos reiterado con ese final, Prat, don Belisario, para no confundir con Arturo, se va a encargar de nombrar gobernadores de confianza para supervisar estas elecciones y de confeccionar la lista de candidatos que el Partido Liberal, gobernista, debía apoyar. Así, la guerra se convirtió también en tema electoral. Había que sacar partido de todo. Y la guerra era un elemento nuevo, pero importante, trascendente, que asomaba. Y las distintas fuerzas de gobierno y oposición también la usaron. La oposición, por ejemplo, va a acusar al Ejecutivo de usar la guerra como una suerte de distractivo. Estamos muy mal económicamente, estamos con el agua hasta el cuello, entonces una guerra nos conviene para que nos enfoquemos en la guerra y nos olvidemos, si nos enfoquemos en el exterior, en la guerra, y nos olvidemos de lo interno, que es lo que realmente nos está golpeando en este momento. Y de esa manera, como una suerte de pedir la unidad nacional y que todos nos centremos en una misma causa, bueno, que eso signifique también una ventaja electoral para las fuerzas gobiernistas. Si bien el liberalismo gobernante se va a imponer en los comicios, no se puede negar que la oposición va a incrementar tremendamente sus números. Dicen que las elecciones, más que ganarse de perderse, se explican. Y siempre todos se dan por ganadores. Y en aquella oportunidad no fue la excepción. Los liberales se dieron ganadores porque los números así lo respaldaban. Pero los opositores dijeron también, pues si antes sacamos tantos votos, teníamos tantos representantes, y ahora sacamos estos votos y estos representantes, son más. Es decir, mejoramos nuestra presencia en el Congreso. Es decir, era una victoria, es cierto, el liberalismo, pero era una victoria frágil. no era holgada y por lo frágil auguraba problemas justamente para el gobierno. Ahora, la guerra fue también un método para la oposición para ir socavando la autoridad del presidente Pinto. A comienzos de abril, la elección había sido en marzo, a comienzos de abril, se va a exigir la respuesta oficial del por qué el ejército no había avanzado a la línea del Loa, no seguía avanzando hacia el norte y seguía tranquilamente. Hemos hablado mucho de la situación naval, bloqueo de Iquique, pero el ejército de tierra seguía ahí, donde había estado, ya tenía Antofagasta, tenía la línea de Calama, luego la batalla de Alto Páter, pero no seguía avanzando hacia el norte, y esto fue un elemento que explotaron los opositores para atacar al gobierno. Una reacción, evidentemente, que inquietaba al oficialismo, indudablemente. Se va a exigir esta respuesta, ¿por qué no se había ocupado Loa? Tampoco se había ocupado Iquique, había un bloqueo de Iquique, pero no se había desembarcado en Iquique. Iquique seguía siendo bloqueado y todo un puerto peruano con tropas peruanas y con habitantes peruanos, a diferencia de Antofagasta, por ejemplo. El ministro de Guerra, que era Cornelio Saavedra, hemos hablado de él en más de una oportunidad, pidió tiempo para responder, y la reacción fue que no tenía derecho, ya que el tiempo fue ocupado para intervenir en la elección, en lugar de prepararse para la guerra. Sí, lo que le interesaba era ganar, pero no la guerra, le interesaba ganar las elecciones, y se despreocuparon de la guerra. Bueno, esta actitud un tanto intransigente de la oposición tenía como fin hacer caer al gabinete, que era encabezado, como les contábamos, por Belisario Prats, para castigarlo no por la conducción de la guerra, esa era la excusa, sino por la intervención electoral, en que él no solamente había sido parte, sino había sido cabeza, había estructurado, organizado esta intervención electoral. Pese a superar una moción de censura en el Congreso, Prats quedó en estado de muchísima, muchísima debilidad política, y se dio cuenta también que los apoyos que tenían le alcanzaban para evitar la censura, pero no eran apoyos fuertes, no eran apoyos decididos, no era para confiar mucho en aquellos. Incluso el presidente Pinto secretamente, y esto se ha sabido después, también deseaba la caída del ministro, porque lo encontraba con una actitud demasiado belicista antes de la guerra. Pinto era pacifista totalmente, y por sus ambiciosos planes militares, una vez que ésta se declaró en la guerra, temía mucho también a la popularidad de Prats, incrementada con éxitos militares, si es que sus planes se llegaban a efecto, y tenían éxito, por supuesto, en el transcurso de la guerra. Por lo que cuando vio que tenía su renuncia en el escritorio, porque esto motivó a Prats a renunciar a pesar de superar la censura, pero tener un apoyo débil, yo no sé si Prats lo hizo suponiendo que Pinto iba a rechazar esa renuncia, o fue una renuncia de verdad, no lo sé. Lo concreto es que no se demoró nada el presidente Pinto en aceptar de inmediato, antes que se fuera a arrepentir, la renuncia de Belisario Prats. Y así se nos va del gabinete, pues. El público en general, ignorante de los detalles al interior de los pasillos de La Moneda y del Congreso, se va a mostrar feliz con la renuncia, ya que culpaba a Prats de retrasar las acciones bélicas, y bien sabemos que él no las retrasaba, él las impulsaba, pero el que las retrasaba, el tapón, estaba en el norte, que era el almirante Williams. Pero la verdad, como les contábamos, era muy diferente. El ministro adoptó medidas en la dirección correcta, aumentar efectivos. Partió con 2.000 y llegó a los 8.000 al momento en que renuncia, y esto lo hizo en un par de meses. La compra de moderno armamento a Europa, adquisición de vapores de transporte, pero el cuello de botella, reitero, no estaba en Santiago, no estaba en La Moneda, no estaba en el Ministerio del Interior, no estaba en el jefe de gabinete, estaba en otra parte. Estaba a bordo del Blanco Encalada, estaba en la persona del comandante de la Armada, estaba personificado en Williams Rebolledo, que seguía porfiadamente dirigiendo este inútil bloqueo hasta el instante del puerto de Iquique. Por lo menos así lo cuenta la historia.
En Agricultura fue Cuenta la Historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.